Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 29 de diciembre es la fiesta de Santo Tomás Becket y comienza aquí El Espejo. Muy buenos días, feliz Navidad, bienvenido, bienvenida en este día dentro de la octava de la Navidad al Espejo, este programa de información y análisis en el que queremos hacerte partícipe de todo lo que sucede en la vida de la Iglesia en Burgos. Yo soy Álvaro Tajadura y si me dejas, deseo acompañarte en los próximos 25 minutos de radio, aunque claro, no estoy yo solo, estoy al lado del infatigable Raúl González. Buenas tardes, feliz Navidad.
Muy buenas tardes, Álvaro, igualmente, feliz Navidad.
¿De qué vamos a hablar hoy en El Espejo?
Pues hoy es el último viernes del año y queremos hacer un repaso a los titulares y las noticias que ha traído este 2023 que estamos a punto de terminar. Escucharemos a los personajes que han sido noticia, los eventos que han marcado la agenda informativa eclesial en los últimos 12 meses y de los que nosotros hemos dado cumplida cuenta cada viernes y cada domingo aquí en COPE Burgos.
Y también, Raúl, son muchas las propuestas a las que nos invita a participar la Iglesia en estos días tan navideños.
Correcto. Estos días prosiguen los encuentros arciprestales de villancicos en distintos lugares de la provincia. El arciprestazgo de la Sierra se reúne esta tarde a las 6 en Arauzo de Miel, mientras que el de Amaya se dará cita en Villadiego mañana sábado 30, aunque a las 5. También mañana sábado el arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán celebra a las 5 su certamen de villancicos en dos sedes, en las Madres Concepcionistas de Peñaranda de Duero y en Olmedillo de Roa.
Y el arzobispo presidirá el próximo día 1 en la Catedral la solemne Eucaristía de Santa María, la Madre de Dios, y con el arzobispo, con don Mario Iceta, queremos hacer balance también en la recta final de este espejo de lo que ha sido este 2023. Así que ya lo ves, el espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad, repasamos lo que ha dado de sí este 2023. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
2023 ha sido el año en que la Archidiócesis de Burgos ha puesto a funcionar un nuevo plan de pastoral.
Lleva por título Peregrinos de Esperanza y ha querido poner en práctica las principales aportaciones de la Asamblea Diocesana que concluyó en 2022. A lo largo de los próximos 4 años, la Iglesia en Burgos quiere que parroquias y comunidades renueven el encuentro con Jesús, sean cada vez más misioneras y hagan presente el reino de Dios en el mundo. El vicario de pastoral, José Luis Lastra, explicaba así a nuestros micrófonos sus principales objetivos.
Hemos querido titular Peregrinos de Esperanza, el lema que en el año 2025 nos convocará para el Jubileo Universal. En la línea transversal prioritaria para este año va a ser el primer anuncio. Por eso la jornada que tenemos ahora de formación al inicio se titulará así: ¿cómo poner en marcha el primer anuncio? Y contaremos con la ayuda de Teresa Valero, que es la delegada de Nueva Evangelización en Solsona.
Y así fue. El nuevo curso arrancó con una jornada de reflexión sobre esta temática, la línea principal de acción de este curso pastoral.
No en vano, el arzobispo don Mario Iceta aprobó en el primer semestre del año la creación de un equipo diocesano precisamente de primer anuncio. Nació con la pretensión de difundir la necesidad de una nueva forma de hacer las cosas en la Iglesia y anunciar a Jesucristo con la creación de equipos de evangelización en las parroquias. A esta dinámica también se destinó el primer encuentro sinodal diocesano, celebrado en la fiesta de Pentecostés. Al frente de este equipo está Julián Palencia y nos acompañó en una entrevista en El Espejo.
Mira, el primer anuncio es ese anuncio que es capaz de provocar un encuentro con Cristo, un primer encuentro con Jesús. Es complicado porque estamos acostumbrados a hacer de otras maneras. Llevamos muchos años haciendo las cosas pues de otra manera. Ese primer anuncio nos venía ya puesto en bandeja. Y ahora, claro, hay que hacerle.
Y en esa clave del primer anuncio también se ha querido remodelar la curia diocesana.
El arzobispo entregaba en septiembre los nombramientos a las personas responsables de los distintos departamentos de la curia. Muchos de ellos permanecen, otros se han reintegrado y han nacido otros nuevos. Y es que se busca trabajar en equipo en funciones afines y creando modos de actuación que impliquen a sacerdotes, religiosos y laicos. A ellos les invitaba a poner en práctica las propuestas del nuevo plan de pastoral.
Y bueno, pues ahora es el momento de que haya personas, y solo el que estéis aquí, pues que de algún modo somos llamados por el Señor. Y yo agradezco que hayáis aceptado, porque ciertamente la contraprestación que vais a recibir aquí es muy, muy poca, realmente trabajo y disgustos, normal que el Señor nos recompensará en la eternidad, ese es el que realmente paga, pero que sois las personas que tenéis que liderar, tenemos que liderar esta tarea, ¿no?
De hecho, para el arzobispo son más importantes las personas ilusionadas en trabajar que excelentes planes sobre el papel.
Yo digo muchas veces, tengo ese convencimiento, no sé si estaré equivocado o no, que es mejor excelentes personas con un mal plan, eso funciona, que un excelente plan pero sin personas que lo lleven adelante, que no va a funcionar.
Además del Consejo de Pastoral, otro organismo sinodal, otra palabra de moda en este 2023, que tiene que supervisar la marcha pastoral de la archidiócesis, es el Colegio de Arciprestes.
Don Mariceta también firmaba el nombramiento de los nuevos arciprestes este septiembre y a propuesta de los sacerdotes que trabajan en las diferentes zonas de la provincia. Ellos mismos eligieron a Rafael Casado como secretario de este colegio de sacerdotes. Así nos contaba en qué consistía su tarea.
Debatir algunos, o dialogar o construir juntos algunos asuntos comunes, como pueden ser los consejos parroquiales y arciprestales, como puede ser la pastoral familiar, o otros temas que tienen que ver mucho con la asamblea. Muchas de las directrices de la asamblea nosotros las vamos a repensar desde esta especie de ámbito y pues de ahí saldrán algunas ideas para luego poderlas poner en práctica.
Donde también ha habido cambios ha sido en la Facultad de Teología.
Roberto Calvo comenzaba el curso académico como nuevo decano del Centro de Estudios, donde estudian más de 1.200 alumnos en sus distintas especialidades. Para Calvo, la teología todavía tiene mucho que decir a la sociedad actual.
La teología, el profundizar en el amor, en la historia de salvación de Dios, siempre es necesaria y para quien esté interesado le viene muy bien. ¿Por qué digo que no se conoce? Pues que normalmente se habla de que hay pocos seminaristas, pocos alumnos, pero si abrimos el abanico, como está abierto la facultad, pues a nivel, contándolo de los centros agregados a nuestra facultad, hay más de 1.200 alumnos.
Una facultad de teología que, por otro lado, también iniciaba el curso ofertando dos nuevas especialidades.
Laicos, familia y vida y misión y evangelización, ambas aprobadas por la Santa Sede después de meses de trabajo, la implicación de diferentes profesores y la trayectoria del medio siglo de vida de la facultad. Así lo explicaba el anterior decano José Luis Barrio Canal.
Respondemos a dos campos muy importantes de cara al anuncio del Evangelio, que es la familia, la vida, el laicado y también, pues, dada también nuestra gran tradición misionera, que tantos misioneros como tenemos, pues respondemos también ahí para la formación, por esa tradición también de jornadas, del simposio de misionología, la semana de misionología, y damos titulación que no existe, por eso también es la novedad, dar una titulación académica.
Y otro de los profesores de la Facultad de Teología que ha sido noticia este año ha sido Eloy Bueno.
Fue llamado por el Papa Francisco para formar parte de la Comisión Teológica del Sínodo sobre la Sinodalidad, cuya primera Asamblea General se celebró en octubre. Para él, una auténtica experiencia de catolicidad.
Quien haya visto imágenes del Sínodo, mesas redondas, en la cual gente diversa pueden hablar de igual a igual, yo creo que ese es el gran mensaje del Sínodo. Es decir, que yo suelo decir que lo que ha tenido lugar en octubre es un acontecimiento dentro de un proceso que trata de lograr que eso se convierta en un estilo, que se haga costumbre.
Y junto al Sínodo de la Sinodalidad, otro de los acontecimientos estrella de este año 2023 ha sido la JMJ que el Papa Francisco presidió en Lisboa.
Y a la que acudieron más de 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo, entre ellos más de 1,000 burgaleses. La expedición diocesana promovida por la Delegación de Juventud congregó a 300 personas, entre ellas Paola del Cerro, de 16 años, para quien la experiencia le cambió la vida.
Yo era una persona que era totalmente atea, me mantenía muy alejada de Dios y bueno, yo no paraba de creer que toda esa gente que creía en Dios y que le seguía pues eran unos locos, y en el momento en el que yo me di cuenta en la JMJ que yo, cuando miraba al Santísimo, pues era otra persona, cuando me sentaba en una iglesia sentía cosas, lloraba sin saber por qué, descubrí la verdadera felicidad y descubrí el sentido de mi vida. Entonces ha sido el mayor regalo que Dios y su bondad pues me ha podido hacer.
Y otro nombre propio de este 2023 ha sido el de Benedicto XVI.
Falleció el último día de 2022 y su funeral se celebró el 5 de enero en Roma antes de viajar al Vaticano para participar en su sepultura. El arzobispo Don Mario Zeta presidió un funeral por su eterno descanso en la catedral, donde alabó su vida de búsqueda y estudio de Dios.
Pero me gustaría que nos preguntáramos, ¿cuál es el fundamento último? de su vida realmente fecunda y entregada. Y pienso que la clave está precisamente en sus últimas palabras: Jesús, te amo.
Y en el año en que se ha cumplido un siglo de la muerte de Andrés Manjón, una de las noticias de 2023 ha sido la puesta en marcha de la Fundación Manjón y Palencia,
que agrupa a los 5 colegios diocesanos y al Colegio del Círculo Católico con la finalidad de aunar fuerzas en la educación de niños y jóvenes, la formación del profesorado y un trabajo pastoral conjunto y común a todos los centros. Bruno Castillo, director de Saldaña, explicaba los beneficios de esta fundación.
La independencia en el trabajo de los centros, agilizar los trámites administrativos que nos podemos encontrar, de hecho, que nos encontramos los colegios, y también, sobre todo, fortalecer los ámbitos, los diferentes ámbitos de trabajo en los colegios, como puede ser el ámbito pedagógico, pastoral, de orientación, la formación del profesorado.
Y este ha sido el año en el que la Fundación Octavo Centenario de la Catedral ha cesado definitivamente de sus trabajos.
La Conferencia Episcopal le galardonó con el Premio Bravo Especial el pasado mes de enero. Este año, y cerradas por fin sus requisitos fiscales, ha entregado a Cáritas el dinero remanente de su actividad, 55.000 euros que su director Jorge Simón agradecía así.
Recibir la confianza de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos es desde luego un honor y una responsabilidad para Cáritas de Burgos. Estos fondos que recibimos se dedicarán a nuestros distintos proyectos y serán utilizados con responsabilidad y austeridad.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Y un minuto para repasar la agenda diocesana. Continúan los certámenes de villancicos que recorren toda la provincia.
Los coros de las parroquias rurales se reúnen para cantar, tomar un chocolate caliente y felicitarse la Navidad. El arciprestazgo de la Sierra se reunirá esta tarde a las 6 en Arauzo de Miel, mientras que el de Amaya se dará cita en Villadiego mañana sábado a las 5 de la tarde. También mañana sábado y también a las 5, el arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán celebra su certamen de villancicos en 2 sedes, en las Madres Concepcionistas de Peñaranda de Duero y en Olmedillo de Roa.
Y esta última semana de Navidad tenemos en el calendario otras solemnidades que celebrar.
El día 1 de enero es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Jornada Mundial. El arzobispo Don Mario Iceta presidirá la solemne Eucaristía a las 12 del mediodía en la Catedral.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si hay alguien que ha vivido en primera persona lo que ocurre en la vida de la Iglesia, ese es sin duda el arzobispo, con quien nosotros también hoy pues queremos hacer balance del último año. Don Mario Iceta, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz Navidad.
Gracias por acompañarnos en este espejo, en el último espejo del año. Don Mario, ¿por qué cree que es bueno recordar lo que vivimos? ¿Qué sentido tiene repasar, proyectar o incluso soñar lo que está por venir?
Bueno, cuando celebro la Eucaristía en muchas parroquias y estoy con los jóvenes y adolescentes que van a hacer la confirmación, que se van a confirmar, les digo que no deben faltar algunas palabras, ¿no? La primera es gracias. El fin de año es un día para dar gracias por todos los bienes que hemos recibido durante el año, que son muchísimos, más de los que somos conscientes. De hecho, generalmente el día 31 se solía cantar el Te Deum, que es el himno de acción de gracias por excelencia en la Iglesia. Segundo, también es buen momento para pedir perdón y para ver lo que no ha ido bien, con ideas sobre todo de mejorar. Quizá no hemos estado a la altura en las relaciones familiares, en el trabajo, en la ayuda a los necesitados, en nuestros compromisos personales, laborales, sociales. Bueno, es momento, por tanto, de revisar lo que no ha ido bien para mejorar. Y tercero, para pedir ayuda para el año que comienza, ¿no? La vida es compleja, tiene muchas dimensiones, tiene muchos vericuetos y, por tanto, ponerse en manos de Dios para pedir esa ayuda. Estos tres elementos pienso que son muy importantes.
En el repaso de las noticias que hemos hecho en el espejo de hoy, repasando los titulares del último año, hemos señalado lo más reseñable, porque seguramente otras muchas noticias hayan quedado en el tintero. Para el arzobispo, ¿qué es lo más importante o lo que más señalaría de este 2023 que está a punto de terminar?
A nivel eclesial vemos que procedemos de la Asamblea Diocesana que se clausuró el año 22 como fruto del año jubilar, y por tanto pienso que ya era un fruto muy importante del año jubilar que nos ponía en pista para los próximos años. Y este año ha sido la aprobación del Plan Diocesano de Evangelización para los próximos años. Son las luces largas por las que queremos caminar, ¿no? Y curiosamente este curso 23-24 se nos pide un primer anuncio, cómo hacer un primer anuncio en las parroquias. Como todos los cristianos, tenemos que ponernos en esta clave evangelizadora. Pienso que ese ha sido para mí un elemento esencial. Y luego a nivel de obispo, de arzobispo, de consejo episcopal, ese plan nos marcaba cinco tareas para el consejo episcopal. La primera, la reforma de la curia diocesana. Precisamente estos días estoy acabando de ultimar el borrador, que espero que ya el consejo episcopal primero de enero lo pueda aprobar. Por lo tanto, es una tarea hecha que ha requerido un año también, de cómo reconfigurar, según la asamblea, cómo reconfigurar este consejo, esta curia diocesana, que es esencial para el camino de la archidiócesis. El segundo elemento es cómo constituir unidades pastorales. La pastoral cambia porque la sociología de Burgos ha cambiado enormemente. Muchos pueblos se van vaciando, las personas van hacia las capitales. También los sacerdotes van siendo mayores y el año pasado fallecieron 21 sacerdotes y ordenamos dos, ¿no? La implicación del laicado en la pastoral, y por tanto hay que ver cómo reorganizar la pastoral en la archidiócesis, y no solo reorganizarla, sino también que nazca una mentalidad distinta, nueva, ¿no? Más evangelizadora y más de primer anuncio. El tercer elemento, se nos pedía poner en marcha los ministerios laicales. Hemos hecho un documento sobre cómo los laicos pueden participar en esta tarea pastoral a través de un ministerio instituido que el Papa precisamente puso muy encima de la mesa, instituyendo estos ministerios, y estamos en este asunto de cómo promocionarlos en la diócesis. Y dos que son un poco más a más medio plazo. Uno es la preparación el año 25 del jubileo de la diócesis, de la archidiócesis y de la Iglesia Universal. Y también cómo fomentar en nuestra archidiócesis esta sinodalidad de la Iglesia, ¿no? Ha sido un elemento que estamos participando en este movimiento sinodal en toda la Iglesia, y por tanto son de elementos que este año hemos puesto en marcha. Además de otros, hemos puesto en marcha la Oficina de Cumplimiento Normativo, hemos reformado la Oficina de Protección de Menores, reforzándola, y hemos comenzado los cursos de formación para que la Iglesia sea siempre un entorno seguro. Hemos hecho una página nueva web. Bueno, hay muchísimas cosas, mucho trabajo, por lo que podemos dar gracias a Dios y continuar impulsando el año próximo.
Vamos, que el arzobispo en 2023 no se ha cansado, o sí, porque vamos, menuda agenda.
Bueno, cuando uno lo hace con ilusión, no se cansa. Decía Santa Teresa de Jesús que el amor ni cansa, ni se cansa, ni descansa. La verdad que la pasión es mía, al menos es la evangelización. Pienso que la pasión de todo cristiano tiene que ser la evangelización. Y cuando uno pone en marcha proyectos de evangelización, también dejaba en el tintero, recuerdo también con respecto del patrimonio, estamos poniendo en marcha una nueva fundación, Ars Burgensis, precisamente para fomentar el cuidado y la visibilización de todo el patrimonio. Bueno, pues cuando digo uno se mete de alma, vida y corazón en la tarea evangelizadora, que tiene que ser nuestra pasión, al menos la mía la es, pues lo hace con alegría, con convicción, con ilusión, con esperanza, con fortaleza y siempre con la ayuda y la gracia de Dios, que es de quien procede todo lo que se nos da.
La pasada semana pasó por estos micrófonos el obispillo Diego Pavel, con quien estuvo ayer usted reunido, y le hice precisamente esta pregunta que ahora le traslado a usted. ¿Es difícil ser obispo?
Bueno, el quien da el oficio da la gracia, ¿no? Ya lo decía San Pablo, ¿no? Nosotros no hemos elegido ser sacerdotes o ser obispos. Alguien nos ha llamado al ministerio, hemos respondido con nuestras deficiencias y nuestras pobrezas, pero también supongo que el Señor cuenta con todo ello cuando nos llama, y pienso que la cuestión es intentar responder del mejor modo posible, confiando en su gracia y en su misericordia. Yo siempre digo que esta tarea y este campo no es mío, esto es de Dios, es el pueblo de Dios, son las personas de Él, ¿no? Y nosotros somos humildes servidores, y con la gracia de Dios tenemos que llevar adelante la tarea que nos confía, y él pone por delante todo lo que necesitamos para llevar adelante la tarea.
Sí, pero al final hay un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y que hay que asumir. ¿Cómo discierne un obispo lo que tiene que hacer? Los reproches quizás que tenga a veces que indicar a alguien, ¿no? O tomar decisiones complicadas o digerir cuestiones que a uno le vienen dadas, porque también habrá cosas difíciles de asumir y decisiones complicadas de adoptar, me imagino.
Cierto, lo primero que es muy importante es escuchar. Al llegar a la archidiócesis yo pedí que se hiciera también un estudio sociológico de cómo era la religiosidad en Burgos, y la Asamblea Diocesana fue una enorme tarea de escucha y de sinodalidad. Por tanto, yo vine ya con un trabajo hecho muy importante. La Iglesia estaba escuchando, y yo me puse con la Iglesia a escuchar. Primero, creo que lo importante es escuchar. Segundo es consultar. Precisamente el tema de la sinodalidad es escucharnos y dialogar, y también ver el parecer de otros para ir formando criterio. Es decir, que en los 12 años que estuve de obispo en Bilbao, todas las decisiones que se tomaron del Consejo Episcopal fueron por unanimidad. Y también está así ocurriendo en el Consejo Episcopal en Burgos. Es una tarea de escucharnos, de dialogar, de formar criterio. Tercero, de orar, llevarlo todo a la oración. Una tarea de discernir delante del Señor qué es lo más conveniente. También de temporalizar, porque igual hay cosas que hay que hacer, pero en ese momento no está maduro para hacerlo, ¿no? Eso es como digo, bueno, si uno quiere coger ahora uva en febrero, lo va a tener difícil, tendrá que esperar a septiembre, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene también su tiempo. Y luego llevar adelante con humildad, sabiendo también cuáles son los tiempos de las personas, que son tiempos distintos unas personas de otras, sabiendo que va a haber resistencias, que va a haber dificultades, y por tanto también tener la paciencia de saber acompasar lo que hay que hacer con la capacidad de aquellos a los que se dirige la acción, la capacidad de aceptarlo y de ponerse en camino. Y luego también saber encajar ciertamente las dificultades, saber encajar las críticas. Si ha habido elementos que uno se ha equivocado, saber cambiar y saber reformar lo que se había hecho, ¿no? Dice un adagio en latino, lo voy a decir en latín porque lo aprendí cuando estudié latín hace como 35 años, decía...
Bueno, si luego nos lo traduce...
Lo tradujo perfectamente. Humanum errare est, sed stultores, in errore perseverant. Me acuerdo que fue una frase que aprendí en latín cuando estudiaba latín, que significa, es humano errar y son los necios los que perseveran en el error, ¿no? Entonces, cuando uno toma una decisión pensando en el bien, después de orar, discernir, consultar, dialogar, y alguna decisión pues no ha sido acertada, pues con humildad lo asume e intenta enmendar las dificultades y los errores.
¿Y qué sueña el arzobispo para 2024? ¿Qué deseos pone estos días en la cuna de Jesús?
Pues pongo al tres deseos. El primero, ciertamente, que nos dé el Señor esa fortaleza para hacer un primer anuncio. Yo pienso que tenemos que hacer un cambio de mentalidad y anunciar nuevamente el Evangelio. Segundo, veo que está muy debilitada en las parroquias la pastoral familiar, y por tanto pienso que es un elemento esencial fomentar, favorecer, impulsar la pastoral familiar. Y tercero, viendo cómo está el mundo, también pedir el don de la paz, una paz que nace de nuestro corazón y una paz que tiene que extenderse a todos los lugares del mundo. Así, bote pronto, porque no sabía lo que me ibas a preguntar, pero son tres deseos que están en mi corazón y me gustaría que se hicieran realidad el año próximo.
Pues con esos buenos deseos del arzobispo para el nuevo año, nosotros nos despedimos agradeciéndote una vez más que nos hayas acompañado aquí cada viernes en la sintonía de COPE Burgos. En 2024 seguiremos ahí para informarte de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en la provincia. Don Mario Iceta, gracias, feliz año nuevo.
Gracias, feliz Navidad y feliz año nuevo.
Y tú continúas ahora en este Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. ¡Feliz 2024!